Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo. Les saluda Miguel Morales y ayer la selección peruana recargó baterías. Los titulares contra Colombia realizaron trabajos regenerativos, los suplentes entrenaron con un poco más de intensidad y recién hoy Ricardo Gareca, a esta misma hora, porque desde las 7 y media de la mañana ya están entrenando, va a bosquejar el 11 que enfrentará mañana a las 4 de la tarde a Ecuador. Hubo igual algunas novedades que vale la pena remarcar. Gianluca Lapadula terminó el partido contra Colombia con dolor en el tobillo, no sería de gravedad, pero hoy veremos con cuánta energía puede entrenar. Si no está al 100%, el periodista Gabriel Casimiro del diario Deport informa que el Tigre escogería no a Santiago Ormeño, sino a Alex Valera. Otro de los misterios por resolver es si Alexander Callens debe seguir siendo titular. El zaguero del New York City arrancó porque Luis Abraham llegó tocado al duelo ante Colombia, hizo un partidazo y ahora se ha ganado su chance. Hoy quiero aprovechar el día para responder a una pregunta. ¿Perú debe plantear el partido como en Quito? Es decir, defendiendo en bloque bajo, con los volantes y defensas muy juntos, dejando que Ecuador tenga el balón y aprovechando sus líneas adelantadas para encontrar a Lapadula desmarcado, esperando los apoyos de Cueva y de Carrillo. Eso significaría dejar el toque en corto que sí nos resultó ante Colombia. Además, sería poco astuto pensar que Gustavo Alfaro no entendió cómo le ganamos y no haya aprendido la lección. Aún así, viendo cómo viene jugando Ecuador, yo propongo que repitamos la fórmula. ¿Por qué? Porque no solo ante Perú, sino ante Colombia en el debut en la Copa y en el 2-2 contra Venezuela el domingo, Ecuador ha demostrado falta de capacidad para progresar cuando el rival cierra filas atrás y lo espera. Y no es un problema menor, sino uno que no ha podido resolver en ya 3 encuentros. Porque así como Perú, Venezuela le planteó el mismo partido, es más, con línea de 5 atrás, y lo propio Colombia en el segundo tiempo después de encontrar la ventaja. ¿Qué hace Ecuador contra equipos que defienden en bloque bajo? Su lado fuerte es el izquierdo, el central Piero Hincapié que va por ahí, conduce hasta la mitad del campo o más por el carril interior izquierdo, Pervis Estupiñán es el lateral que trepa por el carril exterior izquierdo y un delantero, sea Valencia o Campana, se recoge para intentar triangular. Contra Perú, ese delantero fue Jordi Caicedo, pero entre Advíncula, Ramos y Tapia desactivamos todos esos intentos. El creador de la tricolor es Ángel Mena, pero según un análisis del periodista ecuatoriano Arturo Magallanes, en los 2 partidos de la Copa, Mena prácticamente se ha estancado en el carril derecho como si fuese un extremo y cuando se movió al medio para buscar la pelota, lo hizo siempre en la misma altura que los volantes de primera línea, Jackson Méndez y Moisés Caicedo, y no en el espacio libre entre mediocampistas y defensas rivales. ¿Les parece conocido esto? Sí, es lo mismo que nos sucedió ante Brasil y que Gareca corrigió mandando a Sergio Peña algunos metros más adelante contra Colombia. El ecuatoriano que sí hace esto, pero suele ser suplente, es Gonzalo Plata. Entró ante Perú, ocupó ese espacio y ni López, ni Yotún, ni Iberico cuando entró pudieron tomarlo. Referenciarlo era además imposible porque arrancaba desde atrás y con Paredes iba avanzando. El atacante del Sporting de Lisboa hizo lo mismo ante Venezuela. Entró por Mena, le inyectó dinámica al ataque ecuatoriano, volvió a anotar como contra Perú, convirtiéndose en el primer jugador nacido en el siglo XXI en marcar un gol en Copa América según datos de Opta. Y así Ecuador estuvo a nada de vencer a la Vinotinto, pero llegó el gol de Ronald Hernández en los descuentos. Si mañana arranca Plata, el bloque bajo de Perú seguirá siendo para mí la mejor opción, pero con una demanda mayor de concentración y timing para anticiparlo y evitar que gire y conduzca. En cambio, la calidad de Mena está probada, pero ha rendido mejor cuando Ecuador se repliega y él tiene más campo para jugar. Meterse entre líneas con poco espacio es algo que le incomoda y si podemos neutralizarlo a él y a Estupiñán tal cual hicimos en Quito, seguramente nos irá bien. Ojo que ellos solo tienen un punto y saldrán con todo porque si no nos ganan, para clasificar tendrán la obligación de sumar contra Brasil, algo que hoy parece imposible. Para terminar con la Copa América, el 1-1 entre Uruguay y Chile significó que la Celeste dejó en 443 minutos su sequía de goles gracias al tanto de Luis Suárez, que sigue despuntándose como artillero histórico de su selección con 64 tantos en 120 partidos. Esto, por supuesto, mientras la Conmebol siga reconociendo al pistolero como el autor del gol porque la cámara lenta confirmó que fue autogol de Arturo Vidal. Para la Roja marcó Eduardo Vargas, quien alcanzó a Paolo Guerrero con 14 goles en la Copa América y ahora ambos comparten la etiqueta de ser máximos goleadores vigentes del certamen. Uruguay se queda con un punto en 2 fechas y Chile con 5 en 3 ya clasificado. Y luego, Argentina venció 1-0 a Paraguay con gol del Papu Gómez. La albiceleste está en cuartos de final con 7 unidades, mientras que la albirroja mantiene intactas sus chances con 3 puntos en 2 jornadas. Lionel Messi llegó a 147 partidos con la selección e igualó el récord histórico de Javier Mascherano. Aprovecho que este bloque es cortito para darme un salto al fútbol peruano porque ayer viajó a Bélgica Kluivert Aguilar en compañía de su padre para sumarse al Lommel SK de la segunda división de ese país, un equipo que pertenece al Grupo City. RPP estuvo en el aeropuerto y según el periodista Kevin Pacheco, el ahora ex lateral derecho de Alianza Lima declaró, abro comillas, la idea es no volver de aquí a 10 años por lo menos. Ya sin uno de sus potrillos, Alianza jugará un amistoso con Cantolao el sábado y otro con Melgar la próxima semana. Y hace unos días venía circulando la información sobre una invitación del Arsenal de Inglaterra al central y también lateral derecho Aaron Sánchez de Cantolao, quien acaba de cumplir 18 años igual que Kluivert. El periodista Sebastián Gálvez confirma la veracidad del asunto y remarca que es solo una invitación. Si deja una buena impresión, quizá, solo quizá, el equipo gunner pueda lanzarle una oferta. Los cuartos de final de la Copa Bicentenario arrancan mañana con el Unión Comercio versus Sport Boys, el jueves juegan Chabelines versus Atlético Grau y UTC contra Manucci y el viernes Cristal ante Ayacucho FC. Finalmente, una línea para el tenis. El partido de Juan Pablo Varillas en Wimbledon se aplazó para hoy y arranca no antes de las 9 de la mañana. Como siempre, cerramos con la Eurocopa. Jornada emocionante la de ayer, en la que Austria se impuso a Ucrania, clasificó segundo en el grupo B y enfrentará a la poderosa Italia. En el grupo C, el segundo lugar fue para Dinamarca, que le ganó 4-1 a Rusia, provocó el triple empate entre estas selecciones y Finlandia, todos con 3 puntos, y por la diferencia de gol entre estos tres, avanzó la selección danesa, cuyo rival será Gales. Ucrania con la derrota quedó tercero en el grupo B con 3 puntos y menos 1 de diferencia de gol y lo propio Finlandia en el C con 3 puntos y menos 2, lo que certifica la clasificación de Suiza que quedó tercero en el grupo A pero con 4 puntos y con esto también clasificará cualquier otro tercero que haga de 4 puntos para arriba. ¿De qué forma esto repercute en los partidos de hoy? Pues vayamos al grupo D donde habrá acción desde las 2 de la tarde, todo por DirecTV. República Checa e Inglaterra tienen 4 puntos, así que ya clasificaron. Jugarán solamente por ver quién queda primero y por ahora los checos tienen la ventaja en la diferencia de gol. Croacia y Escocia tienen un solo punto y por ende el ganador clasificará sí o sí como uno de los 4 mejores terceros. Sin embargo, si empatan, ambos sumarían 2 unidades, los croatas quedarían como uno de los peores terceros y con ello sería Ucrania quien clasifique a octavos. A la presión por este partido, Escocia debe sumarle la baja por el positivo al COVID del volante del Chelsea Billy Gilmour, uno de los más destacados contra Inglaterra. Y para cerrar, otras noticias sobre la Euro. El francés Ousmane Dembélé se lesionó y será baja por 3 meses. Rafael van der Vaart, ex volante neerlandés, dijo: España juega horrible, ojalá que nos toque contra ellos, a lo que Koke, el capitán de la Roja, respondió: recuerdo bien a Rafael, sale detrás de Iniesta en la foto del gol de la final del Mundial 2010. Y después de esa elegante respuesta, mañana tendremos un Alemania-Hungría en Múnich. Todo indica que el Allianz Arena encenderá sus luces con los colores del arco iris en apoyo a la comunidad LGTB+. Esto porque en Hungría se aprobó una ley que restringe a los menores de edad el acceso a cualquier información sobre homosexualidad y género, llegando al límite de prohibir la promoción y distribución de libros y películas como las de Harry Potter. El primer ministro húngaro dijo que si Alemania prende esas luces será una provocación política y la UEFA debería intervenir. Pero el máximo organismo del fútbol europeo ya le abrió un expediente a Manuel Neuer por utilizar la cinta de capitán con esos colores en sus últimos 3 partidos y quedó sin sanción por tratarse de una buena causa, según explicó la propia UEFA. Así cerramos este café deportivo. Según el periodista de ESPN Emiliano Radi, Boca Juniors igual irá por Luis Advíncula. Le consultarán si se mantiene el acuerdo económico ahora que tiene la opción de jugar en Primera de España y en caso el peruano diga que sí, se hará la propuesta al Rayo. Buen día para todos.